Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Para Donald Trump ya ha llegado su esperado día de la liberación. Este 2 de abril estará marcado por una avalancha global de aranceles. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Según el presidente estadounidense, su país ya no será dependiente de los productos de otros.
El mundo entero espera hoy el anuncio de la enorme lista de aranceles de Donald Trump. Será tras el cierre de la bolsa de Wall Street a las 10 de la noche en España. El presidente estadounidense ha asegurado que impondrá aranceles recíprocos, es decir, que igualará los impuestos que otros países cobran a los productos estadounidenses. Lo que conseguirá con esto, según el propio Trump, será liberar a Estados Unidos de la dependencia de productos extranjeros. El asesor comercial de la Casa Blanca ha confesado que los aranceles podrían recaudar 600.000 millones de dólares anuales, lo que implicaría una tasa del 20%. La fecha específica para que entren en vigor estos impuestos todavía se desconoce, pero la Casa Blanca asegura que será muy pronto.
Gracias, Sofía. Y aquí en España, el director de Traxatec ha negado este martes en la Comisión de Investigación del Senado irregularidades en la contratación de la amiga particular del exministro José Luis Ábalos. Este miércoles será el turno de la empresa pública matriz Traxa. Los senadores del Partido Popular han solicitado su comparecencia para conocer por qué le permitieron no acudir nunca a su puesto de trabajo, a la espera de que sea la propia Jessica Rodríguez la que comparezca en la Cámara Alta. Maribel Sánchez.
Niega cualquier responsabilidad, aunque el director de la empresa pública que contrató a Jessica Rodríguez reconozca que ni hubo entrevista de trabajo ni llegaron a dudar de que cumpliera el horario laboral. Y eso que estaba asignada a la presidencia de Adif, otra empresa pública a la que carga el muerto por no haber notado la ausencia de la novia del exministro Ábalos. Y eso que era un puesto al que optaron otras 900 personas. Es la misma versión que dio la propia Jessica ante el juez sobre la anterior empresa de la que cobró durante 2 años, Ineco. Cuando se le acabó el contrato, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez llamó a Coldo y este le buscó empleo de un día para otro. El director de la empresa matriz, Traxa, tendrá que explicar hoy en el Senado si hubo tráfico de influencia 10 días antes de que lo haga la propia Jessica o los ministros de los que dependen estas empresas públicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y también este miércoles 2 de abril se cumplen 20 años del fallecimiento de San Juan Pablo II. A las 3, el cardenal Parolin preside una misa en el Vaticano para recordar su memoria, un legado que a día de hoy sigue muy vivo. Álvaro Sáez.
21 y 37 minutos de la noche de hace justo 20 años, nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero, nos daba la noticia.
Allá lo ha dado Novarro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera, el vicario.
Un legado que está vivo tanto tiempo después, carismático, querido por todos y que asumió el pontificado dispuesto a transformar la Iglesia. Dio 36 veces la vuelta al mundo y nombró a un español y periodista, Joaquín Navarro Valls, como mano derecha en materia de comunicación. Rafael es su hermano.
Él admiraba a los periodistas y sabía lo que valía un periódico.
Un papa que, como dice el rector de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Nicolás Álvarez de las Asturias, fue elegido para devolver la esperanza a un mundo dividido en dos bloques.
Juan Pablo II responde: al mal no se le puede vencer con sus propias armas, hay que vencerle de otra manera.
Un mensaje que, como ha recordado, sigue muy vigente en la actualidad.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4. En las Islas Canarias sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo, estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Son ya las 4 y 4 de la madrugada y claro, hay que darte los buenos días. Ya las buenas noches han quedado en el pasado, en las primeras horas de la noche. Ahora ya empezamos a despertarnos, a levantarnos para emprender camino, para comenzar una jornada más. Una jornada que es la del miércoles 2 de abril del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Me gusta ya decir el buenos días, ¿eh? Ya es como que se nota...
Es sorprendente porque distinto. Como nosotros no nos hemos acostado...
No.
Deberíamos de seguir con el buenas noches, pero somos muy
sí,
conscientes.
Pero, claro, hay mucha gente que ahora se está levantando.
Claro, y además desde que hemos cambiado la hora prácticamente salimos de día aquí. Yo ayer era de día completamente.
Yo creo que salimos más de noche,
cuarto.
¿No?
Sí, bueno, no sé. Porque a las 7 menos cuarto era de día.
Yo llego
total.
A casa y antes sí que me acuerdo que yo que llegaré sobre las 7 menos cuarto a casa más o menos.
Ah, bueno, claro, no. Es que yo salgo un pelín
claro,
más tarde, ¿vale?
Y
que me...
antes sí que con el otro cambio de hora. Llegaba ya de día, ahora las últimas
las últimas semanas.
Y ahora vuelve a ser de noche y tú
claro.
No sabes la felicidad que
vale,
me
que
da.
Vale, te da felicidad porque no tienes la sensación de que estás llegando de día y que se te está haciendo tarde.
No, sobre todo que con la luz me despejo más. Claro. Entonces, para poder dormirme cuando llego a casita me viene
dicho esa melatonina. No, pues yo salgo de día completo y bueno, tiene una parte buena que para conducir yo voy un poco
claro,
más cómoda,
sí.
La verdad. Hay que ver lo que tenemos en los próximos
sí.
Minutos. Hasta las 5 de la mañana, Ana, cuéntanos.
Sí, porque seguimos teniendo muchas cosas que contar. En esta hora, por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre los vikingos y su llegada a la península. Y también vamos a conocer la historia de un joven que lucha contra un cáncer cerebral que ha sido protagonista de un corto solidario. Así que seguro que va a merecer la pena recuperar esta entrevista.
Pues sí, también es importante conocer la información del tiempo.
El tiempo.
A ver, ¿cómo viene este miércoles?
El tiempo que nos da dolor de muelas de vez en
a
cuando.
A mí yo ya es que estoy leyendo aquí que me has puesto borrasca.
Sí, porque es que si no se pone en unos días ya parece
bueno,
que...
Bueno, si no le ponen nombre estamos bien.
No, pero luego sí que viene una que sí que va a tener
sí.
Nombre, por
ah,
lo que visto,
sí, que
se va a llamar es... Nuria. Ya os lo adelanto. Pero esa de momento no. La que vamos a tener ya este miércoles por aquí asomándose va a provocar lluvias fuertes y acompañadas de tormenta en Galicia, cordillera cantábrica, norte de la meseta norte, La Rioja, Bajo Ebro y nieve también en el Pirineo. Además, a primera hora del día podría llover en el nordeste y Baleares. La única zona que sí que podría librarse hoy del agua es el sureste peninsular. Esto en cuanto a la lluvia y tal, pero es que hoy también tendremos vientos fuertes en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. Con este panorama no es de extrañar que las máximas vayan a bajar en el norte de la península. Para que nos hagamos una idea, que es que además ha sido como muy significativo, en Logroño el martes alcanzaron los 27 grados
¿vale?
de máxima,
uh-huh.
Que es bastante ya de por sí, pues es que este miércoles como mucho a los 15. O sea, que es un descenso de repente de 12 grados de un día para otro.
Se notan un poquito, ¿eh?
Que se nota, sí, sí. Las mínimas, por otro lado, no van a cambiar mucho, pero bajarán en áreas de montaña de la península y en Galicia. Para terminar, miramos a Canarias, donde hoy se esperan lluvias en vertientes norte y zonas de interior durante la primera mitad del día, y donde podrían llegar a ser fuertes es en el este de Tenerife y norte de Gran Canaria. Temperaturas, eso sí, en descenso.
Perfecto, Ana. También hay que escuchar ahora a esos ponedores que se han animado a dejarnos mensajes en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, que queremos que lo utilices pues para dejarnos vuestras placas, por ejemplo, esos mensajes donde nos contáis quiénes sois, qué hacéis, lo que os gusta del programa y terminéis con lo de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Hola, hola, buenas noches, Pulpo y equipo de la cadena COPE. Excelente programa, de veras me fascina. Me anclé, como dirían, hace unos más de un año a ese programa. Así que siempre saludándolos. Me encantan los diferentes temas que abordan. Motorman, tecnología, la música que se coloca y el ingreso cuando entra Herrera en COPE. Todo está buenísimo. Y todas las historias que se comentan de cada ponedor es buenísimo. Así que, de nuevo, desde el Caribe de Guatemala, saludándoles. Aunque aquí estamos llegando a las 10 de la noche, ustedes a las 5 de la madrugada, si no estoy mal. Pero siempre me acompañan cuando estoy hasta las 11 de la noche, luego sigo con el Rey Cope hasta de madrugada. Madrugada acá y mañana en la península. Así que los dejo, Hugo Hidalgo Colindres, un gran gusto, de verdad. Pulpo, Pulpo, te me cuidas.
Buenas noches, familia. Cada día estoy más orgulloso de ser ponedor.
Y nosotros de que lo seáis y sobre todo de que nos mandéis notas de voz en el 662-942-605 como estas, en las que termináis con el soy ponedor, que nos encanta escucharlo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
De la mañana y tenemos que hablar de historia. Y además vamos a hablar de un pueblo que sigue generando a día de hoy muchísima curiosidad. Hablamos de los vikingos, que han protagonizado muchísimas películas históricas donde aparecían pues con un porte de fuerza, agresividad, cabellos rubios y cascos con cuernos, que así es como nos los representaban. Nos los mostraban en pantalla, pero claro, lejos de ese mito guerrero, queremos saber cómo eran estas tribus escandinavas que incluso llegaron hasta la península. Sí, sí, hasta aquí. Es momento de hacerle la pregunta a quien sabe de esto, que es José Luis Corral, escritor y catedrático de Historia Medieval. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
Pues muy bien. Oye, ¿cuándo comenzó la invasión en España?
Bueno, la historia de los vikingos es relativamente conocida porque ha salido en muchas películas, en muchas series de televisión, obviamente hay muchos libros sobre ellos, pero quizá sea menos conocida la historia de los vikingos en tanto en cuanto su relación con la península ibérica, con la actual España y también Portugal, evidentemente, ¿no? Los vikingos comenzaron a expandirse allá por muy finales del siglo VI, ya acabado el Imperio Romano, por una cuestión probablemente de exceso demográfico. Un crecimiento demográfico obligó a las gentes que vivían en la actual Escandinavia, es decir, en Noruega, Dinamarca y Suecia, a tener que buscar comida, fortuna en otros lugares, porque ya digo, una expansión demográfica, una explosión demográfica, y comenzó esa expansión. En principio, el recorrido de los vikingos fue por los países y las costas más cercanas, es decir, por Irlanda, por Inglaterra, por las costas del Báltico, de la actual Polonia, por las costas de los Países Bajos, pero fueron bajando poco a poco hacia el sur, hacia las costas de Francia y llegaron también a España. Hacia el siglo hacia mediados del siglo IX, encontramos las primeras incursiones de los vikingos en las costas de lo que hoy es España, fundamentalmente en Galicia y en Asturias. Y acabaron pues dando la vuelta a la península ibérica y entrando por el Mediterráneo. Por tanto, la presencia de los vikingos en las costas de España data sobre todo del siglo IX.
¿Y cómo fue esa llegada a la península? No sé si coincide con las escenas que aparecen en las películas, que son muy, muy violentas.
Los vikingos eran evidentemente un pueblo que conquistaba y sobre que asolaba tierras. Ellos hicieron expediciones de carácter de bandidaje. Eran bandidos que buscaban, pues, fundamentalmente el botín y asaltaban aquellas aldeas que les eran más fáciles o los monasterios que tenían menos defensa. De hecho, salir a vikingo, que es como se conoce esta actividad en las sagas escandinavas, en la historia de los escandinavos, significaba salir a lo que pueda. Es decir, si puedo comerciar, llevo pieles y las cambio por otro tipo de mercancías, pues bien. Y si el pueblo al cual visito es débil y tiene poca gente, lo asalto y robo todo lo que puedo. Eso significaba salir a vikingo. La palabra vik, de donde viene vikingo, significa bahía en escandinavo. Por tanto, procedían de estas bahías, que son muy conocidas, pues sobre todo ahora con el turismo de los fiordos, bastante conocidas en Noruega, especialmente estas bahías. Bueno, pues de ahí proceden estos pueblos vikingos, que salían vikingos, salían a lo que a ganarse la vida como pudieran, o bien comerciando, o bien rapiñando y robando. Aprovechaban todo tipo de circunstancias. Normalmente, claro, el mar está más calmado durante la época estival. Lo que hacían era pues salir en expediciones compuestas por uno, dos o varios barcos, a veces eran decenas de barcos. Por ejemplo, París fue atacado en el siglo X por más de 2 centenares de barcos, los dracares famosos que hemos visto también en tantas películas. Salir a vikingo significaba eso, salir literalmente a ganarse la vida como se pudiera. Eran grandes comerciantes, grandes marineros, pero bien bandidos, piratas. Bueno,
piratas, claro, sí. ¿Qué huellas dejaron a su paso por nuestro país?
Bueno, en la península ibérica no dejaron huellas arquitectónicas, no construyeron nada, ellos venían, saqueaban y se marchaban. Pero sí que es muy interesante cómo en el desembarco que se produce en el Bajo Guadalquivir, allá por el reinado de Ramón II, hacia el año 840, porque después de 840, llegan barcos vikingos, lo cuentan muy bien las crónicas de la época, y se producen unas batallas, unas peleas. Yo digo, en las marismas del Guadalquivir, entre los vikingos y las tropas del Emirato de Córdoba de Atarramán II. Un grupo de vikingos, un grupo importante de vikingos, fueron aislados, no pudieron regresar al mar y, por tanto, quedaron allí aislados, quedaron rodeados por los musulmanes, por los cordobeses, y lo que hicieron fue un pacto, un acuerdo por el cual los cordobeses, el emir Abderramán II, permitió que estos guerreros vikingos se quedaran en las marismas del Guadalquivir y, a cambio de la paz, a cambio de no tener guerras, conflictos entre ellos. Y parece, según cuentan crónicas del siglo X, un siglo más tarde, que seguían establecidos en el Bajo Guadalquivir. Es probable, si alguna persona nacida en las tierras del Bajo Guadalquivir, la zona de las marismas, en la zona de Doñana, por ahí, pues se hace la de, a lo mejor le salen antecedentes vikingos, eso sería raro, ¿no? Y lo que dejaron fue un queso extraordinario. Todas las fuentes andalusíes hablan de que estos vikingos, que obviamente tenían vacas en sus lugares de origen, conocían muy bien la manufactura de la leche, fabricar queso, que es un producto que evidentemente mantiene la leche durante muchísimo tiempo, en forma de queso, claro, y por tanto es un alimento que se puede guardar durante muchos meses. Lo que hicieron fue fabricar un queso extraordinario. Y fíjate, todavía 100 años después de la llegada de los vikingos, se recordaba que seguía habiendo descendientes vikingos en el Bajo Guadalquivir y que esos vikingos fabricaban un queso extraordinario. No han dejado, como digo, restos arqueológicos, restos arquitectónicos, aunque sí hay algunos materiales que se encuentran de vez en cuando aislados en las playas del Mediterráneo, que parece ser que son aspectos de esta visita de los vikingos. De hecho, hace muy poco, hace unos meses, me llamaron de la Comunidad Valenciana porque había aparecido, está depositado yo en el museo, que había aparecido un fragmento de una especie de lápida de hierro o de plomo, no sé muy bien porque no lo he visto en directo, he visto solamente fotografías, que parece ser un estandarte vikingo que iba de metal, que iba en un barco y que tiene, se está estudiando ahora, pero no sé cuándo se publica, que tiene escrituras rúnicas. Es probablemente la pieza de un naufragio de estos barcos vikingos en las costas del Mediterráneo.
Bueno, nunca hubiera imaginado que la principal huella vikinga fuera el queso, entre otras cosas, por supuesto. Oye, creo que podemos seguir con este tema la semana que viene.
Pues yo creo que sí, porque es un tema apasionante y además hicieron una serie de prodigios, navegación realmente extraordinarios. Y es muy poco conocido cómo conseguían navegar, cómo conseguían orientarse con aparentemente tan pocos recursos tecnológicos.
Tan pocos medios. Perfecto, pues muchas gracias. Siempre es un placer escuchar a José Luis Corral, que es escritor y catedrático en Historia Medieval. Hasta la semana que viene.
Bueno, un saludo, hasta la semana que viene.
Y así llegamos a las 4:19 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Diferentes programas de radio en la cadena COPE, en el de Herrera, por ejemplo, pues han entrevistado a Max Villarroig. Es un joven de 13 años con cáncer cerebral y que ha sido protagonista de un corto Good Max que recaudó 100.000 euros para la investigación. Esta charla de radio merece ser compartida con nosotros, con los ponedores. Por eso pido, solicito la máxima atención.
Cada año se diagnostican alrededor de 1.000 casos de cáncer infantil en España. El cáncer infantil, hombre, es muy distinto al cáncer de adultos, o por lo menos afecta de una forma distinta a los niños que a los adultos, ¿no? Solo el 4% de los fondos para la investigación del cáncer se destinan al infantil, un 4%. Le voy a presentar a Max. Max es un niño común, tiene 13 años, le gustan las motos, el baloncesto. A Max le dijeron que tenía un OCUPA en agosto, hace muy poquito, y uno de los motivos por los que le he invitado es porque él sabe muy bien que hace falta dinero. Por eso necesitamos hacer todo el ruido posible. Max, amigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿A gusto ahí en la silla?
Sí. Bien, ¿no?
Perfecto. Oye, tú de mayor quieres ser piloto, ¿no?
Sí, bueno, las motos siempre me han apasionado y es uno de mis sueños.
¿Y por qué? ¿Por qué te gustan tanto las motos?
Bueno, toda mi familia, en plan, mi bisabuelo ya llevaba moto, era motero, mis padres, mis tíos. Mm. Mi familia es motera y me la han enganchado.
Oye, ¿y qué moto te gusta? ¿Hay alguna que te guste en especial por su sonido, por cuánto anda?
Bueno,
a
mí me gusta la BMW S1000RR.
Oh, yo es que no tengo ni idea, pero esa tiene pinta de ser muy gorda, ¿no? Las altas.
Sí, sí, un poco.
Está muy bien, está muy bien. Oye, ¿qué más cosas te gusta hacer, Max?
Bueno, me gusta el baloncesto. Ahora hace un tiempo que no juego, pues, por el cáncer y todo, pero sí, el baloncesto, pasar tiempo con los amigos y estar con la familia me gusta mucho.
Oye, fue tu cumple hace muy poco, felicidades, ¿no?
Sí, el 19 de marzo, gracias.
El Día del Padre, 13 añazos, macho. Oye, ¿por qué no empezamos a hablar del tema? A ti en agosto te diagnostican lo que tú llamas un ocupa, ¿no?
Sí, bueno, a mí me lo explican, me lo dijeron directamente, pero en casa lo llamamos ocupa porque es como algo que se ha metido en mí sin mi plan, sin que yo le dé permiso, ¿no?
Sin tu consentimiento, claro.
Claro, y lo llamamos así, sí, ocupa.
¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron los síntomas?
Bueno, claro, yo en creo que el 23 de junio, una cosa así, empecé a vomitar ya y no me levantaba de la cama hasta las 5 de la tarde. No tenía energías, vamos. Y ya fuimos a unos médicos, pero claro, nadie piensa que va a ser un cáncer. Siempre dices infección de estómago o una cosa así. Nunca piensas que va a ser eso. Entonces, hasta que no acudimos a un hospital más, porque estábamos en un pueblo, hasta que no acudimos a un hospital más bueno, pues no nos pudieron diagnosticarlo.
¿Cómo fueron esos días, Max?
Bueno, difíciles, pero a ver, no es que fuera guay estar en un hospital y todo, pero he descubierto cosas que, y he vivido cosas que otros no han vivido.
¿Cómo cuáles? Cuéntame.
Pues a mí el estar en el hospital, claro, cuando llevas mucho tiempo no te gusta, pero los primeros días es como emocionante, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Sí, cuando no sabía qué era lo que me pasaba, pues sí que era como, porque nunca había estado ingresado, quería saber lo que era la comida del hospital, el tratamiento del hospital y todo.
¿Y cómo te lo dicen? ¿Cómo es el momento? ¿Te lo dicen a ti? ¿Te lo dicen tus padres?
Bueno, primero entran mis padres con las que durante todo ese tiempo han sido mis oncólogas y les comentan que tengo cáncer y después entro yo con una amiga de mi madre que ha sufrido un cáncer justo. Uh-huh. Y pues nos lo comentan y bueno, pues yo me lo tomé al principio, claro, no me lo creía porque no te lo crees, pero me lo tomé bien, no.
Y me has dicho que a tu mamá le acompañaba una amiga que había tenido cáncer. ¿Ella cuando se entera, tú le preguntas a ella?
Bueno, mi oncóloga me dice si conozco a alguien que haya sufrido un cáncer. Uh-huh. Y yo sí que posteriormente, los siguientes días, le iba preguntando cosas porque no sabía bien lo que me pasaba.
Uh-huh. ¿Y qué te decía? ¿Qué cosas te contaba?
Que, bueno, me decía que eso era una lotería, que me podía haber pasado a mí, le podía haber pasado a mis hermanos, que es una lotería y que lo tengo que afrontar con muchas ganas.
Claro, claro, eso es importante. Oye, ¿y te han operado dos veces, no, Max?
Creo que me han operado tres, pero han habido dos de la misma cicatriz, pero en la misma zona.
Ajá. ¿Y eso cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, fue mi primera vez en quirófano. Al principio, la primera vez estaba un poco asustado, pero no sé si era chulo porque a veces que dolía y era incómodo dormir y todo, pero una experiencia. Al cabo de todo, en plan, sabiendo todo lo que ha pasado, fue yo creo que lo más divertido, le diremos.
Ya. Veo que aprendes de cualquier situación, ¿no? O que lo intentas ver todo desde un punto de vista muy positivo.
Sí, vamos, lo de aprender es lo que me decían los amigos de mi padre, que ya podía ser doctor ya, porque les comenzaba a hablar de cirugías, no sé qué, y me decían que ya podía ser doctor. Y sí, me lo afrontó, porque sé que me voy a haber pasado a mí ya, o a otros, y lo tengo que afrontar pues con ganas de querer superarlo y que la gente vea que, aun estando en esta situación, tengo la cabeza bien alta.
Claro, claro que sí. Oye, déjame que recuerde de vez en cuando, Max, con quién estamos hablando, porque en esto de la radio, fíjate, hay gente que sale, que entra del coche, que de repente se va a conectar ahora mismo a las 11 y 16. Quiero que sepa que estamos hablando contigo, con Max, que tienes 13 años, que hace unos meses te diagnosticaron lo que llamáis en casa un ocupa. Es una suerte de cáncer. ¿Cómo fue volver al cole en septiembre, Max? No sé si volviste en septiembre, pero sé que has estado, ¿no?
Sí, volví en septiembre y que al principio a mí me hicieron el tratamiento de radioterapia, que hace efecto cuando acabas y después tiene que pasar un tiempo para que comience a hacer efecto. Entonces los primeros meses era como normal, pero claro, comentarles a todos mis amigos, porque se tenía que comentar, porque al final he faltado casi un trimestre entero al colegio. Claro. Entonces, al principio fue duro, pero me han apoyado todos mucho y estoy muy contento de tenerlos a ellos como amigos. ¿Y
¿Y cómo se lo explicaste? ¿Se lo dijiste tú? ¿Le sentaste? ¿Cómo fue?
Bueno, no, en plan, en mi colegio hay una psicóloga y me ayudó a comentarlo a toda la clase y después fuimos a la otra clase. Y bueno, pues lo comentamos eso, diciendo que este verano me habían diagnosticado, no decimos cáncer, decimos tumor cerebral, porque es como más, más leve decirlo. Y bueno, dijimos eso, que habrán días que quizá no venga al cole porque me encuentro mal y todo esto.
Pero tú no tienes problema en utilizar la palabra cáncer, ¿verdad?
No, que va.
¿Por qué?
Pues no sé, lo veo como, en plan, sí que es una enfermedad y que es problemática, le diremos, pero es lo que hay, no es, se le tiene que poner nombre a las cosas. Se llama cáncer y ya está.
Claro. ¿Y tú crees que te han tratado distinto o te tratan distinto por tener cáncer?
Sí, eso sí que lo he notado.
¿Cómo?
Pues al final, claro, al verme que me han operado, que quizá no tengo tanta movilidad como la tenía antes y todo, pues quizá ya los amigos, típica broma de que te pegan así, ya no lo hacen, te tratan mejor, te ayudan más.
Y eso y a ti no te gusta del todo, ¿no?
No, porque yo, claro, yo al principio sí he cambiado un poco, pero ahora que vuelvo como a estar mejor, vuelvo a ser yo, ¿no? Le diríamos. Y pues me gustaría que mis amigos me trataran como me trataban antes. Oye, siendo que Max, vamos.
Sí. ¿Qué te gustaría que la gente supiese sobre el cáncer infantil, Max?
Bueno, pues que es una enfermedad minoritaria, porque de cánceres de adultos hay como, creo que 200 diferentes, y de infantil solo hay uno, y me gustaría que supieran pues que recibimos muy pocas donaciones de todas las que se hacen al cáncer, el 4%, como has dicho tú, y me gustaría que supieran esto, que es, se necesita ayuda, porque son más de 1,000 niños que se diagnostican al año.
Está papá por aquí, ¿verdad?
Sí.
Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Hola, muy bien.
¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí escuchando a mi hijo, sorprendido de cómo expresa todo esto.
Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves a tu hijo verbalizar la palabra y contarlo con esa naturalidad?
Pues bueno, como llevamos ya muchos meses, lo vas asumiendo. Te sorprende cada vez que lo hace, pero es como lo está viviendo, expresa lo que siente y... Y la verdad que muy contentos, porque lo está llevando fenomenal.
Oye, Max, en septiembre se os ocurre la idea de escribirle a una agencia de marketing. Bueno, claro, escribirle por LinkedIn, cuéntame.
Sí, porque mi padre y yo un año antes de que me diagnosticaran el cáncer o más, queríamos hacer una ruta que se llamaba Transpirenaica, que es cruzar los Pirineos en moto. Pero bueno, no pudimos porque comencé a encontrarme mal, no sé qué, también por otros problemas, y la queríamos hacer el año que me diagnosticaron el cáncer, ¿no? Y tampoco pudimos porque eso estaba ingresado, le pusimos fecha, pero justo estaba ingresado, y bueno, tuvimos la idea de, pues mira, si no hemos podido hacerla, la idea principal era hacer una transpirenaica solidaria, en plan que la gente vaya de dinero y que el dinero vaya al hospital donde estoy yo, ¿no? Pero se ve que nosotros solos no lo podíamos hacer, es difícil montar todo eso. Entonces contactamos con una agencia en la despensa y, bueno, nos comentaron que eso querían hacer una idea más buena, le diríamos, ¿no? Que choque más.
Te dijeron, espérate que este trabajo es nuestro, déjanos que te propongamos cosas. ¿Quieres, claro, ¿quieres que escuchemos la campaña que has protagonizado?
Sí.
Venga.
Max tiene 12 años y le apasionan las motos. Mantiene una lucha constante con la sombra.
Max, tío, esto es una película.
Ah, sí, fue increíble.
¿Qué tal el rodaje?
Muy largo, pero pero chulo.
Ya. Oye, ¿y cuánto dinero has conseguido con esto? ¿Habéis conseguido para la causa?
Creo que más de 100.000 o una cosa así.
Más de 100.000 euros, ¿eh? ¿En cuánto tiempo?
Pues creo que un poco salió en febrero la campaña. Uh-huh. El 11 de febrero. Uh-huh. Y, bueno, además, entre familiares, porque se puede donar, hay empresas que también pueden donar, y entre familiares, compañeros, gente que no conoces, las empresas han donado bastante, entonces ayuda mucho.
Oye, Ignacio, ¿y tú qué sientes al ver a tu niño en una superproducción de, parece Mad Max aquello, está inspirado en, bueno, en Max?
La verdad que, como ha explicado Max, la idea inicial era mucho más mundana, ¿no? Y aprovechando que cruzábamos los Pirineos en moto, hacer la solidaria con el claim de un niño de 12 años cruzar los Pirineos en moto para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Pero casualidades de la vida, que son las cosas bonitas que te pasan, mandamos en frío un mensajito por LinkedIn a los socios fundadores de la despensa, en realidad Miguel Olivares, y ahí se desencadenó lo que ha sido la campaña Good Max, que ha sido brutal, la verdad. Qué la bueno. solidaridad, la cantidad de gente que se ha sumado, moteros, empresas, y sobre todo liderado por la despensa, que se han involucrado como si fuera su hijo, Max, vamos.
Qué bien. Oye, Max, una cosa, ¿qué mensaje le mandas tú, no solo a otros niños que puedan estar en tu situación, sino a cualquier paciente de cáncer en España?
Bueno, pues que no bajen la cabeza, porque plan, es difícil, porque yo al final al principio yo tenía una rutina y tuve que dejar de hacerla por esto, porque pues estaba ingresado, tenía que ir al hospital y todo esto, pero que eso, que no bajen la cabeza y que muchos ánimos para salir adelante y que piensen que todo va a salir bien, porque los médicos que hay ahora y toda la situación médica en España es bastante buena, y que no se preocupen.
Qué bien. Oye, ¿y te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
No.
Te lo cuento yo. A todos los invitados, sin excepción, les pedimos que dejen una pregunta para el siguiente, pero sin saber quién viene, y es decir, esa pregunta puede ser desde ¿qué comiste ayer? A, pues, oye, ¿cuál es tu equipo de fútbol? La que tú quieras. Y a ti te toca responder a una pregunta que dejó el invitado de ayer. ¿Te cuento quién vino ayer?
Sí, perfecto.
Ayer vino Jacavis. Él es uno de los mayores expertos en ciberseguridad en España, ahora mismo. Y te dejó esta pregunta, escucha.
¿Cuál es la foto más rara que has hecho y que has enviado a alguien?
Buah, yo creo que es una foto de una caca.
Pero más, por Dios, es que, hijo mío, madre mía. Oye, esto es así, esto es, y además muy buena respuesta, hijo, o sea, me sorprende, pero buena respuesta. ¿Y tu pregunta? ¿Qué pregunta le dejas al siguiente?
Yo le dejaría, déjame que piense.
Sin problema, tienes tiempo. Lo que quieras, ¿eh?
Yo diría, ¿a qué edad se dio el primer beso?
Oye, antes de despedirme, quería ponerte un mensaje que nos han mandado. Bueno, escúchalo directamente.
Hola, Max, soy mamá. mando un súper, súper beso. Sabes que te adoro. Muy orgullosa de ti y de tu fortaleza. Y nada, esta batalla la ganamos seguro. Te quiero mucho.
Hola, Max. Espero que estiguis bé. Sabies que t'estimo molt i que ets la persona més forta que he conegut. Així que tu pots amb tot, ets el millor. Adéu.
Max, cariño, soy la tita Yolanda. Y que nada, como dijo Estopa, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Te quiero mucho.
Te soc el Telmo. Ja que estem tots molt contents de lo fort que ets i lo que aguantes. Un besito molt fort i visca el Barça.
Del Barça, Max?
Sí, mi hermano sí. Y mucho.
¿Y tú no o qué?
No, sí, pero no tengo los sentimientos que tiene él. En plan, cuando pierde el Barça parece... cuando estamos en casa parece... Es un show eso.
Bueno, cuando pierde el Betis yo me ponía a llorar, o sea que no te puedes imaginar. Oye, macho, que esta es tu casa para lo que quieras, para lo que necesites. Y una cosa más, escuchando a tu familia y a tus amigos, quería preguntarte, después de todo esto que te está pasando y cómo lo estás viviendo, ¿qué es para ti lo más importante en la vida?
Pues yo con esto me he dado cuenta que la familia y los amigos, porque al final no sabes cuándo quizá tú no estarás ahí o ellos no estarán ahí. Y yo diría que eso.
Qué buena respuesta. Max, amigo, te mando un abrazo a ti, a Ignacio, a papá.
Gracias.
Que esta es vuestra casa.
Gracias.
Y que cuando queráis, aquí tenéis mi teléfono. Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Es verdad que al hablar de inmigración, ponedores, A la mayoría de españoles se nos viene a la cabeza la misma imagen y es cuanto menos errónea. Es verdad que si pensamos en inmigración en España, pues pensamos en pateras. Pero la realidad nos dice que la mayoría de inmigrantes que vienen a nuestro país lo hacen a través de nuestros aeropuertos.
Lo normal es que lleguen al país con un visado de turista, aunque sus pretensiones, en la mayoría de los casos, es encontrar un trabajo que les permita regularizar su situación en España. Ese es su objetivo principal. Actualmente España está entre los 4 países del mundo con mayor proporción de extranjeros. El 17% de las personas que residen aquí ha nacido fuera de nuestras fronteras. Por delante de nosotros, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Este dato, traducido a términos numéricos, dice que de los 48 millones de habitantes de nuestro país, 8,7 no nacieron aquí. Busquemos de nuevo los datos para respaldar esta afirmación. En el primer semestre de este año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros, según el Instituto Nacional de Estadística. Y otro dato, en un momento de envejecimiento y caída de la natalidad, casi un tercio de los bebés que nacieron en España en 2021, el 32,4%, tenía al menos un padre o una madre extranjera. Esta cifra llega hasta el 40%, superándose el umbral del 40% en ciudades como Madrid o Barcelona.
¿Se han convertido los inmigrantes en una parte fundamental y esencial para nuestra economía? ¿Sus impuestos ayudan a pagar nuestro sistema de pensiones? ¿Puede ser posible una solución grave al problema demográfico que estamos viviendo hoy por hoy en España? Bueno, pues esta madrugada estamos hablando de inmigración y todos los retos que implica este hecho, no solo a España, sino también a toda Europa.
Nos vamos a ir hasta Valencia. Ponedores, en esta comunidad el número de trabajadores extranjeros supera los 300.000. Esto supone el 14,7% del total de sus trabajadores. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayoría de estos trabajadores ocupan sus puestos en el sector servicios, la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. Estos empleos tienen los siguientes patrones en común: sueldos bajos, horarios largos y poco flexibles. Por ejemplo, una de las puertas de entrada más común en el mundo laboral para los extranjeros en España es la asistencia a domicilio.
Me llamo Tatiana Marjatska, yo soy de Ucrania y estoy aquí en España desde el año 2001.
Tatiana atendió a nuestros compañeros de La Linterna en la Plaza del Ayuntamiento, en pleno centro de Valencia, a las 8 de la mañana, mientras las terrazas ya empiezan a montar y la gente acude a sus puestos de trabajo. Tatiana ya está uniformada y está lista para empezar su jornada. Y así nos contó los motivos que le impulsaron a venir a España.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por el futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo he perdido 2 niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo. Y conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia, por clima, y por eso decidimos.
Como para muchos extranjeros, los inicios de Tatiana en España no fueron sencillos. Un denominador común para la mayoría es encontrar apoyo en pequeños grupos de conocidos que puedan facilitar su integración durante los primeros meses. Tatiana fue afortunada y pudo encontrar trabajo en el servicio doméstico.
Los primeros medios años era horroroso porque, claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces es, te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta el año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo, con mucho respeto. Es un trabajo que nunca he hecho. Pero después he tenido suerte porque con todos mis jefes que yo he tenido, hasta últimos, yo he tenido amistades.
Tatiana y su marido fueron progresando en todos los ámbitos vitales y profesionales. Con el paso de los meses consiguió encontrar un trabajo mejor y dejó el servicio doméstico para comenzar a trabajar en el sector de la limpieza.
Como chiqui, mi hijo se creció, entonces no necesitaba mis cuidados tanto. Entonces yo repartí el currículum y me contrataron en Ateneo Mercantil de limpieza. Cambio era bastante grande, porque aquí debes trabajar con un equipo. En casa trabajas solo y es mucha cercanía de tu gente. Y aquí es un equipo que debes ser más tolerante, debes acostumbrarte a otra gente. Era un cambio bastante brusco, de verdad, pero muy bien.
Escuchando a Tatiana, uno entiende y valora lo que aporta la gente que viene de fuera a trabajar. Gente que deja su país con todo lo que ello conlleva y que además consiguen integrarse en el nuestro como si fueran uno más.
Primero habitación, después piso, yo pago mis impuestos. Después yo soy consumidora, mi hijo estudia, yo pago estudios de mi hijo, libros de mi hijo, me encanta arte, me voy... Madrid me encanta, me voy mucho a Madrid porque me encanta exposiciones que hacen ahí, aquí me voy a teatro, y ese gasto es dinero que yo gano, yo invierto en ese país porque amo, mi hijo es español, sí. Yo estoy esperando que a ver que en Ucrania hacen doble nacionalidad para hacer dos nacionalidades, pero todavía estoy esperando, pero mi hijo sí, mi hijo es español.
Como puedes escuchar, su castellano es prácticamente perfecto. Tras más de 20 años en España, tiene muy claro su futuro.
Mi vida es aquí. Mi vida es aquí porque me tira mi tierra porque es donde he nacido, tengo recuerdos de infancia. Pero mis amistades, todas mis amistades es aquí, toda mi vida es aquí, día a día es aquí. Yo quiero quedarme aquí, sí. No me he sentido nunca como una extranjera porque me ha tratado siempre como una igual. Puede ser que he tenido yo suerte, puede ser que no ha pasado a otra gente así, pero yo personalmente me tratan como una igual.
Tatiana es una voz perfectamente autorizada para hablar de los españoles y del trato que ha recibido desde que llegó de su país muchos años atrás. Esta es su opinión sobre nosotros.
Vosotros españoles tenéis una cualidad, soy muy... que le gusta ayudar a gente. Ese que yo me he sentido aquí, que siempre ha tenido apoyo en todas áreas de mi vida, en trabajo, en cosas domésticas, en amistades. Entonces te facilitan incorporarse en trabajo.
El sector con más trabajadores de nacionalidad extranjera en España es la hostelería. Resulta que uno de cada cuatro empleados de este sector pues no han nacido dentro de nuestras fronteras. La última cifra de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana dentro del sector servicios es de 57.000.
El puerto de Valencia es uno de los más importantes de nuestro país debido al gran número de buques mercantes que pasan por allí durante el día, por lo que hay mucho tránsito de personas. Actualmente son muchos los restaurantes que se pueden encontrar en esta zona, la gran mayoría de primer nivel, y uno de los que llaman la atención tiene una enorme terraza. Es el Blue Arribar. Su dueño es Ángel Blández y gestiona un restaurante y lo que viene a ser prácticamente una pequeña ONU.
Es que Ángel trabaja con su equipo compuesto por muchísimas nacionalidades: Senegal, Ecuador, Bolivia, Rumanía, Marruecos, Argentina, Ucrania y Cuba. Son algunos de los países de procedencia de sus trabajadores. Bueno, pues el 80% del personal que tiene en nómina es extranjero. Y Ángel nos aseguraba que la clave está en escoger a buenas personas y que la convivencia es excelente entre todos ellos. También es muy llamativa la reflexión que hizo sobre si las personas extranjeras valoran más el trabajo que los españoles.
Yo creo que muchísimo más. No sé si es la necesidad o lo que han sufrido, pero lo cierto es que ellos nunca han puesto problemas de trabajar de ningún tipo y en ninguna cosa, porque al final yo a Dama lo tuve aquí fregando. Al principio me fregaba la cocina, me fregaba los baños y luego se metía a hacer arroces. No, tenía una humildad enorme para eso, igual que Virginia, que también venía de un supermercado. No, valoran el trabajo porque tienen familia, porque saben que tienen que darle de comer a sus familias y saben que el trabajo es lo más importante que hay en esta vida, a menos que tengan mucha suerte y tengas de una familia rica o te dediques a hacer otras cosas para ganar dinero fácil.
Ángel afirma que se siente tremendamente orgulloso del equipo que ha conseguido formar y también destaca su lealtad por encima de otras capacidades que puedan tener como profesional. Pero claro, ahora hay que hablar de Mohamed, déjamelo.
Así es, así es. Él nació en un pueblo al norte de Alhucemas, en Marruecos. Llegó a España como estudiante hace 20 años y comenzó a buscarse la vida. Jaime, que es el nombre que adoptó Mohamed cuando llegó a Valencia, lo hizo para intentar adaptarse mejor a nuestra cultura, es empleado de Ángel y explica así cómo llegó a trabajar en el restaurante.
Acabo aquí por un compañero que trabajamos juntos en otro sitio. Yo vine, era Copa América, esto te hablo en el año 2010. Yo trabajé aquí los tres días que duró la Copa América. Me gustó el ambiente. Al mes, más o menos, me llama Ángel. Me llama Ángel y me dice, ¿te interesa trabajar aquí con nosotros? Y yo, como tenía un buen recuerdo, pues le dije, sí, podemos hablar. Y a partir de ahí, casi 15 años.
Es que cuando le preguntan a Mohamed cómo es trabajar con tantos extranjeros, él hace esta matización tan interesante sobre los españoles y el valor que le dan a ciertos empleos.
Pues la verdad que yo no noto diferencia tampoco, porque yo he trabajado... Es verdad que en la hostelería hay mucho extranjero, porque es un trabajo que normalmente la gente de España pues no les gusta. Nosotros, por ejemplo, yo lo hablo por, en mi caso particular, yo lo cogí porque yo no sabía hacer otra cosa, porque nadie de niño dice, de mayor quiero ser camarero. Es lo que había, la demanda que había en aquel momento era eso, y yo pues me dedico a esto por eso. Y para mí la verdad es que lo encuentro un trabajo pues divertido, agradable, yo lo disfruto.
Además, Mohamed dio una lección de vida a todas aquellas personas que juzgan antes su nacionalidad y procedencia que su persona.
Que es su problema. Yo contra eso no puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, cuando trato con gente que noto cierto como distancia, rechazo, pues al notarlo, pues ya tú también coges distancia y piensas, pues si tiene ese pensamiento, pues cosa suya peor para él.
Sin abandonar el continente africano, de Marruecos nos vamos a ir hasta Senegal. Adama también es empleado de Ángel y es uno de los cocineros del restaurante y su jefe le define como un auténtico experto haciendo paellas.
Sí, él llegó a España en el año 2006 y lo hizo de una de las maneras más peligrosas que existen en cuestión de inmigración. Lo hizo en patera. Huyó de su país por la mala situación económica y para buscar un futuro mejor. Así cuenta su viaje desde Senegal.
Sí, empecé desde Senegal, luego en Mauritania. De Mauritania tuve ahí como 3 meses, luego en Mauritania, en Tenerife. 4 días en el camino, en el mar. Durísimo, durísimo, durísimo.
Adama llegó a las costas de Tenerife. De allí le trasladaron a Fuerteventura y tras pasar 40 días en la isla, fue trasladado a Málaga en avión. Claro, en la localidad andaluza se dejó aconsejar por una persona en situación similar a la suya y se fue a Valencia. Y en Valencia comenzó a trabajar en la recogida de patata y naranja mientras que iba aprendiendo castellano. En ese punto, Adama consigue un trabajo lavando platos en un restaurante y es cuando Ángel aparece en su vida y le ofrece un puesto lavando platos para terminar siendo el arrocero del restaurante.
Y llego aquí, empiezas a limpiar platos, limpiar el baño, limpiar el salón, limpiar fuera. Poco a poco me metí en la cocina. Así voy a echar mano para hacer postres. Poco a poco voy sabiendo hacer el postre, hasta que termino todo el postre. Vale, después he hecho los arroceros. Vale, así voy. Cuando llego a hacer el arrocero, le echo mano. El final, como sé hacerlo, poco a poco le estoy haciéndolo, se lo hace casi más rápido que el que me enseñó. Luego ahí, poco el chico se fue y me quedó con su sitio.
Con el dinero que ha ganado durante estos 18 años en España, Adama ha podido construir, a nombre de su madre, una casa en su país. En ella vive toda su familia y es un motivo de alegría extrema para él. Cuando le preguntan sobre el comportamiento de los españoles con él, solo tiene buenas palabras y asegura que la mayoría de personas que le han ayudado desde que está aquí han sido españoles.
Claro, dentro de esta cocina, Adama trabaja mano a mano con Virginia. Ella es de nacionalidad búlgara y lleva muchos años trabajando con Ángel. Vino a España junto a su marido y también sus hijos y así consiguió aprender algo tan fundamental como es el idioma.
Yo normalmente por 8 meses ya entendía todo y por 1 año ya empecé a hablar.
Marruecos, Senegal, Bulgaria y ahora Rumanía. Rosana es rumana y es la encargada de manejar todos los papeles del restaurante. Esto quiere decir que controla las nóminas, cuentas o impuestos de un montón de compañeros de distinto color, idioma y origen. Su motivo para venir a España fue algo diferente que el de muchos de sus compañeros.
Ay, porque he venido de vacaciones y me he enamorado de esta ciudad.
Rosana ha asegurado que no se decidió a venir a España hasta que aprendió el idioma a través del curso Cervantes. Terminó en Rumanía la carrera de económicas y en 2008 pues decidió dar el paso de venir a España. Y ese mismo año consiguió trabajo en el restaurante de Ángel y ha asegurado que convivir con tantas nacionalidades diferentes es una oportunidad única.
Sí, aprende de todos porque ves gente, descubres gente que te sorprende. Yo igual venía con otra mentalidad y aquí, de ese punto de vista, me he cambiado porque he encontrado gente de todo países, como dices tú. Descubres cosas que antes no sabías que existen.
Rosana cree que Europa ya no tiene fronteras y que las personas, independientemente de su país de origen, deben abrir la mente y aprender de las mejores costumbres de cada país.
Si hablamos de inmigración, es necesario hablar de la cuestión demográfica. España se ha convertido en uno de los países con la tasa de nacimiento más baja de toda Europa. La cifra es alarmante. España está en 1,16 niños por familia. Esta cifra, como decimos, es la más baja desde el año 1941. Si no fuera por la población inmigrante, la cifra sería aún peor y España tendría un problema todavía más grave. Un 32% de los nacidos en España son hijos de padres extranjeros. Gabriela, por ejemplo, llegó a nuestro país en el año 2002 huyendo del famoso corralito argentino. Y más de 20 años después ha logrado cumplir el sueño de ganarse la vida con la música.
A raíz del debacle económico de Argentina, y en ese momento, bueno, yo estaba casada, mi pareja decidió, bueno, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles. Pero bueno, tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Ella había estudiado música, pero claro, al llegar aquí con dos hijos, tuvo que buscarse la vida de otra manera para poder convivir.
En ese momento lo que tenía a mano era trabajar en la limpieza, que eso lo digo con mucho orgullo, porque eso me permitió criar a mis hijos, dejarlos en el colegio, ir a trabajar y retirarlos. Y yo siempre digo que la música nunca me faltó, porque sí, cogía mi guitarra a la espalda y me recorría todos los bares. Y así en el boca a boca fui cantando aquí, cantando allá.
Durante años estuvo encadenando empleos hasta que logró dedicarse a lo que realmente le gusta.
Volcarme algo solidario, pero con la música. No iba a negociar otra cosa. Entonces me ofrecí en varias fundaciones, pero no caló la idea. Dejé pasar el tiempo y dije, por algún lado aparecerá esa oportunidad. Y a raíz de una analítica que me tuve que hacer en un hospital, veo el cartel de Músicos por la Salud. Ese cartel estaba frente a mí. Pude haber pasado de largo y no verlo. Entonces fue ponerme en contacto con ellos y fue inmediato.
Y es que gracias a la Fundación Música para la Salud, acompaña con su guitarra a quienes lo necesitan.
Se llama Canciones a Domicilio, que son muchos los proyectos. Básicamente nosotros trabajamos en residencias, tanto a nivel presencial, o sea que asistimos presencialmente, también online, en el formato online. Bueno, a tratar de llegar con nuestra música desde un punto de vista sanador, ¿no? A varias personas con siempre en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad?
Uh-huh. Más de 20 años después, ella es una ciudadana a más. Paga impuestos, contribuye a la sociedad e intenta devolver lo que Valencia le ha dado a su familia.
Siempre es un intercambio, siempre la inmigración nos pone en el lugar correcto. Y siempre estamos para aportar. Bueno, habrá gente como todos, ¿no? En cada país tenemos luces y sombras en el camino, ¿verdad? Pero es el hecho de que este país nos haya recibido por nuestras raíces, ¿no? Y que además de que hay una especie como de cariño extra con los argentinos, ¿no?
Espero, ponedores, que este ratito que hemos pasado nos sirva para poner en valor a todas esas personas que han tenido que dejar toda su vida atrás. La familia, un hogar, tu cultura, las amistades, para buscar un futuro digno y esperanzador. Gente como Mohamed, como Adama, como Virginia, como Rosana o Gabriela son más que bienvenidos a nuestro país y gracias a gente como ellos, España puede presumir de ser un lugar multicultural y de continuar su crecimiento como nación.
No me puedo detener, están tocando mi canción. Deja de llorar, ya ves, me he prestado el corazón. Tú no puedes despertar en mí el amor, yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así, ser feliz, adiós. Soy un jugador sin fe, la vida me enseñó. Los dados vuelven a girar. No me queda tiempo para amarte. Debes controlarte. Es mejor para los dos. Sin rencor, adiós. Es mi vida. Es la vida.
Estos días está la Orquesta Mondragón triunfando en diversos conciertos que he estado realizando en cualquier punto de España. Y eso nos gusta y mucho. Además, ya sabes que Javier Gurruchaga también es ponedor de calles. En cualquier momento se levanta, se despierta y se pone a escucharnos. Así que le mandamos un fuerte abrazo al grande de Javier Gurruchaga. Nos acercamos a las 5 o las 4 en Canarias. No te muevas mucho porque dentro de un rato aparecerá por aquí Motorman, que nos va a poner un poco en sintonía con las noticias del mundo del motor. Estamos en la cadena COPE. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en la carretera. Un abrazo a los currantes. Dieron la...